Estaba hoy en la mañana revisando lo que iba a compartir y pensé que lo grande, lo importante, lo bueno de esa serie de Marcos no es tanto lo que comparto en ese momento, en esa media hora. Lo grande de esa serie, lo que realmente sacamos provecho es por leer el capítulo de la semana todos los días en nuestra casa con nuestra familia y por compartir lo que Dios está diciéndonos en ese capítulo durante la semana, porque Dios te va a decir mucho más en tu tiempo con Él que te va a decir aquí en esa media hora. Y esa media hora es solo como el lustre que pone encima del pastel, pero lo bueno de ese estudio depende de lo que nosotros hacemos. Entonces te animo, lea el capítulo de la semana todos los días. El capítulo de la próxima semana es 4, bueno, iba a ser el 4. Y yo sabía que tarde o temprano eso iba a pasar. Yo dije, un mensaje por capítulo, terminamos en 15 semanas porque hay 15 capítulos. Yo sabía que tarde o temprano iba a haber un pasaje, un capítulo donde íbamos a tener que sacar dos o tres mensajes. Y en el capítulo 3 hay dos mensajes. Entonces, empezando mañana, leamos otra vez el capítulo 3. Porque si Dios te habló en esa semana del capítulo 3, te va a hablar más a seguir leyéndolo en la próxima semana. ¿De acuerdo? Bueno, y aun los que no están de acuerdo, pónganse de acuerdo. Leamos el capítulo 3 en esta semana. Hoy quiero empezar Marcos capítulo 3 del 1 a 6 y la próxima semana terminaremos en el mensaje con la última historia de Marcos 3. Vamos a hablar hoy de, bueno, antes de decir el tema, lo que vemos en Marcos, lo que veremos en Marcos, lo que sacaremos de Marcos es llegar a conocer mucho mejor a Jesús y llegar a escuchar a Él y verlo y saber cómo Él reaccionaría para que nosotros podamos ser como Él en nuestra vida. Entonces, hoy quiero ver lo que Jesús hacía cuando la gente lo criticaban. Vamos a hablar hoy de la crítica. Y este va a ser un buen tema por dos razones. Pues si tú eres una persona normal, y la mayoría somos normales, ¿no? Deberíamos decir sí a esto, por lo menos. Somos normales. Entonces, nos gusta criticar. Nunca diríamos eso, pero yo voy a confesar por todos, nos gusta criticar. Hay algo en nosotros y tal vez fingimos que no queremos criticar, pero cuando alguien está hablando más de otro, ¿qué hacemos? Nos acercamos, empezamos a escuchar, nos metemos en la plática, empezamos, ¿y qué dijo? ¿Y qué hizo? ¿Y qué? Y después de repente estamos dando nuestro comentario, nos gusta criticar. No, nos gusta decir cosas de otra gente. Y todos hemos tratado de hacer, intentado hacer algo bueno y nos han criticado por eso, ¿no? ¿Puedes recordar una vez que te criticaron por algo bueno? ¿Sí? Bueno, yo sí, varias veces. Entonces, ver lo que Jesús hacía con la crítica nos va a ayudar. Antes de ver Marcos, vemos un poco, hablamos un poco de, ponemos el contexto de nuestra vida. Cuando tratamos de hacer algo bueno, cuando tratamos de ayudar a otros, siempre hay crítica. Siempre, siempre. Y si tú tienes la duda y dices, no creo que siempre, Felipe, a veces sí, pero no siempre. Piensa en una vez que trataste de ayudar a alguien y que no había alguien, otra persona que te dijo algo, que te hizo un indirecto o que hizo algo para bajarte, para desanimarte. Y si tú no puedes, y si tú puedes pensar en un momento que nadie te criticó, lo único que pasó es que no te diste cuenta de la crítica. Porque cada vez que tratamos de hacer algo bueno, hay crítica, hay comentarios, hay comentarios directamente a uno o hay comentarios por atrás y después uno se da cuenta, ¿sabe cómo se da cuenta? Porque cuando alguien critica a otra persona, a tercera persona, ¿qué siente esa tercera persona? Que tiene la responsabilidad delante de Dios de ir a esa persona de quien fue la crítica y decirle, ¿sabe qué están diciendo de ti? Para no protegerlo de lo que están diciendo, para decirle. Entonces hay crítica. Cuando tratamos de trabajar y a veces, cuando nos vamos madurando, escondemos la crítica por no directamente criticar, sino por analizar. Alguien está haciendo algo, nosotros no, pero estamos viendo lo que están haciendo y empezamos, en vez de hablar mal de ellos, empezamos a analizar lo que están. La verdad, si yo estuviera plantando una iglesia, yo no lo haría así. Si yo estuviera haciendo un grupo en mi casa, yo no lo haría así. Yo lo haría diferente. Es bueno lo que están haciendo, siempre dice eso, ¿eh? Siempre decimos eso. Es bueno lo que están haciendo, pero y la crítica viene después del pero. Pero no creo que eso funcione, no creo que esa gente cambie, no creo que, yo creo que está perdiendo su tiempo con esa persona, está invirtiendo su vida y estudiando con esa persona, no creo que cambie, no creo que funcione, no creo que llegue gente a su nueva iglesia, a lo mejor solo van a robar ovejas, a lo mejor nadie va a llegar, al principio van a llegar a tu estudio en tu casa, pero después no van a llegar. Y analizamos como una forma de criticar la obra de otras personas. Cuando tratamos de hacer algo bueno, siempre hay crítica de nosotros y nosotros criticamos a otros que trabajan. Y la idea grande de hoy, y esa idea saco de ese verso y también de la vida. Ha sido un dicho, un lema que Jack y yo hemos tenido por mucho tiempo. En el reino de Jesús, o puede criticar o trabajar. No puede hacer las dos cosas. Puede trabajar o criticar. En cualquier momento puedes estar criticando a los que están trabajando, hablando de cómo tú lo harías mejor y ellos no lo están haciendo tan bien. O puedes trabajar y cuando trabajas sabes que no tienes tiempo para hacer. Para criticar, porque estás involucrado en tu trabajo y ellos no están trabajando tan bien como podrían, pero ni modo, que importa, ellos van a responder a Dios, Dios los va a guiar, yo tengo algo que hacer, yo estoy estudiando con fulano, yo estoy empezando ese grupo, yo estoy aquí y allá. Ni puedo pensar en cómo los demás deberían trabajar mejor. Pero cuando no estoy trabajando en el ambiente religioso, siempre critico. Siempre critico. En el mundo religioso, en las iglesias, particularmente, es así. Siempre, si no estás trabajando, estás criticando. Y si estás criticando, no estás... Sígueme. No estás trabajando, ¿ok? Ayúdenme. Ok. Vamos a ver una historia de una vez que Jesús trató de hacer algo bueno, y lo hizo algo bueno, y la crítica que recibió, y solo vamos a ver la historia, y después vamos a hacer un par de observaciones de lo que vimos en la historia, y al final vamos a aplicar lo que vimos a nuestra vida. Y eso, por coincidencia, no es solo una forma de estructurar un mensaje, eso es lo que debemos de hacer cuando leemos la Biblia. Debemos leerlo y decir qué dijo, ok, qué pasó. Ah, okay. Hacer observaciones de lo que pasó y después decir qué debo hacer, qué dijo, qué debo hacer. Eso es lo que vamos a hacer hoy con este texto. Vamos a orar y después leeremos. Dios Padre, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Te pido que nos ayudes a aprender del ejemplo de Jesús para que podamos trabajar contigo y no criticar a los que están trabajando. En tu nombre oramos. Amén. Ok, otra vez entró Jesús en una sinagoga. La sinagoga era parecido a la iglesia. Era el lugar donde los judíos se reunían todos los sábados. En vez de domingo, se reunían los sábados para cantar a Dios, leer la Biblia y orar. Entonces, prácticamente ellos hacían lo que nosotros hacemos aquí. Era como la iglesia de los judíos. Entonces, él fue a la iglesia de sábado. Y había ahí un hombre que tenía una mano seca, paralizada. Ok, nosotros podemos leer eso fácilmente, solo un hombre paralizado, yo sé qué va a pasar, ¿sabe qué va a pasar? Jesús va a sanar la mano del hombre, ok, ya sabemos cómo termina, pero piensa por un segundo en ese hombre que no tiene el uso de su mano. No sabemos si fue desde nacimiento o después, pero por una parte de su vida, tal vez toda su vida, no tenía el uso de su mano. Todas las cosas que tú puedes hacer con dos manos, él tenía que hacer con una mano. Él vivía una vida muy difícil, muy dura. Y estaba en la sinagoga. Esa es como la iglesia local del pueblito. ¿Y sabe quién más estaba ahí? Todo el resto del mundo del pueblo. La gente que conocía a este muchacho. La gente que había sido criado con este muchacho. La gente que había visto a este niño crecer desde pequeño y tratar de jugar, no sé, andar en bicicleta. No tenían bicicleta, no sé qué usaban. Pero hacer las cosas que hacen los muchachos desde niño con sus amigos y él con una mano. Y si tú has visto a niños jugar, saben que necesitan las dos manos para jugar bien. Entonces, todo el mundo ahí habían visto a ese muchacho crecer con una mano, sin el uso de la otra mano. Y habían visto la vida difícil que él había tenido por eso. Y algunos eran sus parientes, a lo mejor. Algunos eran sus tíos y sus primos. Quizás su papá iba ahí. Y, lógicamente, en el 2, lo observaban. ¿A quién? A Jesús. Porque Jesús iba entrando, ¿y qué hace Jesús cuando ve a gente, ¿qué hacía Jesús cuando iba de lugar en lugar y encontraba gente enferma? Sanaba a la gente, entonces observaban a Jesús. Lógicamente, si tú no sigues leyendo, tapo eso con mi mano, tú no sigues leyendo, ellos observaban a Jesús, sus amigos, sus parientes, la gente, quizás su esposa o sus hijos, todo el mundo que lo conocía, observaban a Jesús cuando Jesús iba pasando. Lógicamente, tú dirías, ellos están esperando a ver si Jesús va a sanar a nuestro amigo, a nuestro sobrino, a ver si de repente Jesús va a pasar y verlo y decir, te sano, y sanarlo, y su vida cambiaría, sería excelente. Pero no era por eso que lo estaban observando, sí lo estaban observando, pero no era para ver si lo sanaba, porque quería que lo sanara, sino para ver si lo sanaba en el día de reposo. ¿Qué tiene de significante eso? En el día de reposo, los judíos tenían la ley de Dios, y parte, la base de la ley de Dios eran los 10 mandamientos, ¿ok? Y uno de los mandamientos es, guardarás el día de reposo. El día de reposo era el sábado. ¿Y qué podían hacer en el día de reposo? Bueno, estaba esperando esa respuesta, era una trampa. No nada, no podían trabajar, no podían hacer nada para proveer, para arreglar, para cuidar. Si su trabajo era cuidar su casa, su hogar, o ir al campo, o ir a una oficina, no podía hacer eso, no podía hacer nada productivo, porque Dios quería que su gente en ese día de reposo recordara que eran diferentes de los demás. Todos los demás trabajaban 7 días por semana porque de ellos dependía su vida. Ellos tenían que trabajar porque el día que no trabajaba, no comían. Pero ellos, como pueblo de Dios, Dios quería que recordaban que hay alguien más que tiene cuidado de nosotros. Sí voy a mi trabajo y sí me pagan, pero no es por eso que yo vivo, es porque Dios me cuida. Y el día de mañana que falte trabajo, Dios tiene cuidado de mí. ¿Cuántos creen eso? Si nosotros, nos cuesta creer eso. Y Dios quería recordar a su pueblo que no importa lo demás, yo tengo cuidado de ustedes. Entonces descanso un día para demostrar que tú dependes de mí. Y qué bueno. Y ellos iban a su sinagoga y se reunían y cantaban a Dios y leían la Biblia y oraban. Y era un día de adoración a Dios y de recordar que Dios era su proveedor. El problema es que ellos empezaron a poner reglas alrededor de la ley de Dios. Entonces las reglas alrededor era para proteger, para que nadie quebrara por accidente la ley de Dios. La ley de Dios era no harás trabajo en el día de reposo. Ellos pusieron reglas alrededor de ese, por ejemplo, si alguien que tal vez está no puede cosechar ni sembrar en el día de reposo porque es el trabajo. Pero ¿qué tal si está pasando por el campo y agarra unos granos de las plantas y lo come? No está trabajando, pero eso es parecido a cosechar, eso es parecido a trabajar. Entonces pusieron una regla alrededor de día de reposo para proteger a la gente de quebrar la ley de Dios. ¿Y eso es bueno o malo? Es malo, es malo. Eso es lo que hace siempre la gente, es la tendencia de personas religiosas. Por ejemplo, la Biblia, ¿qué dice del alcohol? No sé. Emborrachen, Efesios 5:18, ok, no se emborrachen. ¿Y qué decimos nosotros? Es bueno no emborracharse porque eso es lo que dice Dios, esa es la ley de Dios, pero vamos a proteger a la gente de que accidentalmente quebrar la ley de Dios. Vamos a decir que los cristianos ni toman una cerveza, ¿por qué? Porque si nunca tomo una cerveza, no puedo emborracharme, lógico. Entonces ponemos leyes alrededor de las leyes de Dios. Claro, si tiene problemas con el alcoholismo, mejor ni tomar una cerveza porque no lo puede controlar. Pero ese es un ejemplo de poner una regla alrededor de la ley de Dios. Y de repente hay tanto legalismo y tantas reglas que ya lo que estamos obedeciendo no es lo que sale en la Biblia, sino leyes de hombres. ¿Tiene sentido? Ok. Entonces ellos estaban viendo a Jesús en el día de reposo para ver si él no quebrara la ley de Dios, sino la tradición, el costumbre de ellos, el costumbre religioso, para poder acusar a Jesús, para poder decir, él piensa que es un maestro, él piensa que viene de Dios y mira, no sigue los costumbres religiosos de Dios. Él no es lo que dice que es. A ellos les valía el hombre que no tenía el uso de su mano. No era importante para ellos que Dios restaurara ese hombre, ni su salud, ni su relación con Dios. No les valía eso. Lo que les importaba era poder criticar a Jesús. Quería ver si Jesús hiciera algo bueno para poder criticarlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando sabemos que podemos hacer algo bueno, pero va a haber crítica? Que podemos empezar un proyecto con la iglesia, o con el trabajo, con un estudio bíblico en la casa o lo que sea, pero alguien nos va a criticar, nos va a decir algo, o podemos trabajar con una persona que está lejos de Dios, empezar a pasar tiempo con esa persona, leer la Biblia y ojalá que se acerque a Jesús. Cuando sale un trabajo, una oportunidad de trabajar con Jesús, de repente podemos escuchar en nuestra mente las voces de la crítica sin que la gente diga nada. No es cierto. ¿Has escuchado la crítica antes de que la gente lo ha dicho? Tú sabes que si haces eso, si trabajas con fulano, si vas a ese lugar, si trabajas como Dios quiere que tú trabajas, que si empiezas a proyectos, si tomas el valor de hacer lo que tú sabes que tú puedes hacer y debes hacer con Jesús, tú sabes lo que van a decir. Tal vez tu familia, tal vez tus amigos, y tú sabes. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de evitar la crítica por no hacer lo que podríamos hacer con Jesús. Si yo empiezo a leer la Biblia con mi compañero de trabajo que tenía preguntas y yo sé que podría decir, hey, ¿por qué no leemos la Biblia en hora del lonche? ¿Qué va a decir los demás compañeros? Mire, santito leyendo su Biblia. No quiero, mejor le hablo después, mejor evito la crítica, mejor hago lo que Jesús quiere, pero después, o en un momento cuando no me van a criticar, porque queremos evitar la crítica. ¿Qué hizo Jesús? Lo opuesto. En vez de evitar la crítica, se enfrentó la crítica. En el 3, y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio, en vez de decir, yo sé que me van a criticar, me están viendo para ver si yo haga esa cosa buena, si yo restaure la mano de ese, y si yo quiebre su tradición religiosa, me van a criticar, entonces mejor no voy a hacer nada en público, mejor a la salida solo voy a acercarme al hombre y decir, te sano, y nadie se va a dar cuenta, y después ya puede usar su mano, ¿qué pasó? ¿Cuándo? No. Y nadie me va a criticar, pero ¿qué dice? No, tú ven en medio, él confronta la crítica, De la gente, el enfrente, mejor dicho, la crítica de la gente. Entonces Jesús dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Él confrontó la crítica. Dijo, yo sé que ustedes van a tener un problema con eso, pero dime, ¿estoy haciendo algo bueno o algo malo? ¿Y qué dijeron ellos? Nada. ¿Por qué? Porque no querían hablar de lo que realmente quería Dios. No quería hablar de que Dios realmente quería restaurar la salud de esa persona. No, que la gente que nos critica no quiere hablar de que realmente Dios quiere salvar a la gente, que Dios está salvando a través de nosotros. Lo que ellos quieren ver y decir es solo criticar. Entonces no dijeron nada. Y Jesús, mirando con, mire, eso es Jesús. Es Jesús, por eso no suena como Jesús. Jesús, el humilde, el que no levantaba la voz, el que siempre estaba sonriendo y feliz con la gente. Eso no suena como Jesús. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban. ¿Enojo por qué? Porque ellos estaban más preocupados por criticar a alguien que iba a hacer algo bueno que hacer algo bueno ellos mismos. Y eso hace que Jesús se enoja. Cuando tú y yo criticamos a otros que están trabajando, Jesús se enoja con nosotros, mirando con enojo a ellos, entristecido por la dureza de sus corazones. Jesús siente las dos emociones negativas más fuertes que puede sentir, enojo y tristeza, cuando personas como tú y yo criticamos a otros que trabajan. Solo porque no lo están haciendo como nosotros queremos que lo hagan o pensamos que deberían de hacerlo. Y enojo y tristeza. Le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Entonces Jesús dijo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer a pesar de la crítica. Y eso me toca mucho porque yo pienso, ¿cuántas veces no he hecho lo que Jesús ha pedido de mí por evitar la crítica, por decir, lo voy a hacer después, lo voy a hacer cuando no están viendo, lo voy a hacer después, cuando ya se fueron ellos, no tenemos que orar en público, en medio del café, podemos orar después o por teléfono, de mi carro, de donde nadie está viendo. Por la crítica, ¿cuántas veces no he hecho la oportunidad que Jesús ha puesto delante de mí? Y Jesús dice, me vale la crítica, lo voy a hacer. Sanó la mano del muchacho, y aquí es donde debería terminar la historia, donde debería salir los fireworks, los cohetes, donde debería haber la gente gritando, aplaudiendo y felices, que no puedo creer, nuestro amigo que desde niñez no ha tenido uso de su mano, tiene uso de su mano, increíble, wow, si yo no era cristiano antes, ahora me voy a convertir porque eso es grande, pero ahí no termina la historia. En el 6, pero cuando los fariseos salieron, los líderes, los meros líderes religiosos, mire, no solo, y muchas veces son la gente que tiene más tiempo alrededor de las cosas de Dios que la gente más rápida de criticar. Y no me gusta esa realidad porque yo he tenido algo de tiempo alrededor de las cosas de Dios y yo veo en mí la misma tendencia, si yo no muerdo la lengua, de criticar cuando veo a Dios hacer algo bueno. Pero los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los... Ayúdame con la palabra difícil. En contra de Jesús, para ver cómo lo podrían destruir, matar. Ellos no estaban contentos con solo criticar de un momento. Se enojaron tanto porque Jesús había hecho algo bueno, que fueron a buscar no hacer algo bueno ellos, a destruir a Jesús para que Él no siguiera haciendo eso. Un par de observaciones. Igual que en la historia, Jesús está obrando hoy. Igual que en la historia, Jesús está obrando hoy. Jesús está obrando en la historia, Él sigue obrando hoy. Él dijo, yo voy a levantar mi... Él dijo iglesia, pero la palabra significa comunidad, mi familia, mi gente, mi grupo de personas que está conectado con mi Padre, mi grupo de personas que está restauradas en su alma, no solo en sus manos, en su cuerpo, en su alma. Personas que están conectadas con mi Padre, personas que vivían antes en rebeldía contra Dios y ahora me siguen como su jefe, como su señor. Yo voy a levantar. Y Él dijo eso antes de morir. Y después de morir dijo a sus seguidores, ustedes vayan y levanten esa comunidad. Jesús todavía está obrando. ¿Qué dijo al final de la gran comisión? Aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Por qué? Porque Él todavía está obrando. Y Él obra a través de gente. Jesús todavía está obrando. Y Él obra a través de gente, personas como tú y yo. Y una de las razones que siempre puede haber crítica, tú puedes observar el trabajo que yo hago con Jesús, tú podrías seguirme, ver lo que yo hago durante el día y criticar mucho. ¿Sabe por qué? Porque Jesús obra a través de personas imperfectas. No vamos a hacer el trabajo de Jesús tan bien como Jesús lo hacía. Y aún a Jesús lo criticaban, cuanto más a nosotros. Jesús obra a través de personas imperfectas, a través de nuestras obras, a través de nuestras palabras, a través de nosotros hablando de Él a otras personas, a través de nosotros estudiando con otras personas, a través de nosotros orando por otras personas, a través de nosotros organizando grupitos de estudio para leer la Biblia junto con otras personas, a través de nuestro trabajo, Dios salva a otras personas. Jesús está obrando a través de personas, y cuando Él obra a través de gente, va a haber crítica. Y algunas de las críticas son buenas, son reales, es por algo, y algunas son tontas y no tiene sentido, pero va a haber crítica válida y crítica inválida, no importa, son críticas, va a haber críticas cuando Dios hace cosas a través de gente como tú y yo. A veces la crítica viene porque por los gustos personales, porque haces algo bueno, pero de una forma que a mí no me gusta. Así no me crearon a mí a ir a esa clase de iglesia, a cantar así, a tener las luces encendidas o apagadas, a tener una pantalla o no tener una pantalla, tener instrumentos o no tener instrumentos. Yo no estoy acostumbrado a eso. Yo no me parece lo que tú estás haciendo por mis gustos personales. A veces no son gustos personales tanto como costumbres religiosos. Así no lo hacíamos en la otra iglesia. Así no era antes. Yo no sé si puede... gustos personales, costumbres religiosas motivan muchas críticas. Otra razón por la crítica es porque el chisme es picante. ¿Sabe qué quiero decir con eso? Que cuando tú escuchas un chisme, no sé tú, cuando yo escucho un chisme, hay algo en mí que despierta. Es como comer una buena bocada de comida y yo quiero más de eso. El chisme es bueno, válido o no, es bueno el chisme. Y a veces la crítica viene por celos. Yo he estado orando por mi vecino por 3 años y solo en este año tú has bautizado 3 de tus amigos. Hay algo que no anda bien ahí. Y por celos yo empiezo a criticar tu trabajo. Criticamos porque somos negativos por naturaleza. Por naturaleza somos negativos, la mayoría, yo. Criticamos porque es más fácil que trabajar. Piensa en eso. Eso es bien profundo. Yo digo pocas cosas profundas, ese es profundo. Criticamos porque es más fácil que trabajar. Mire, para mí es mucho más fácil hablar de trabajo que tú estás haciendo, que levantar el teléfono, salir de mi casa, llevar mi Biblia, estudiar con otra persona, trabajar con Jesús. Yo puedo criticar lo que tú estás haciendo y siento que estoy haciendo algo productivo y es más fácil. Hay crítica y la crítica, lo que vimos en la historia, la crítica destruye, destruye. Ellos querían hacer que Jesús, por su crítica, no sanara a un hombre. Cuando nosotros criticamos a otras personas que están trabajando con Jesús, aunque usan métodos diferentes y son diferentes de nosotros, de tú y yo, y no importa, están tratando de trabajar con Jesús, están tratando de llevar gente que está lejos de Dios a Jesús. Y cuando tú y yo criticamos, ¿sabe qué pasa? Destruimos el trabajo, paramos el trabajo, y no solo de sanar físicamente a la gente, de la sanación espiritual, de conectar sus almas con Dios. La crítica destruye, desanima a la persona que está trabajando. No hay nada que desanima más a una persona que ha empezado a trabajar con uno de sus amigos que escuchar, que oír que a otra persona diga, ¿sabe qué? ¿Para qué está trabajando con él, con ella? ¿Para qué? Está demasiado lejos de Dios, está demasiado raro, está demasiado, nunca va a cambiar ese. Y todos los que han trabajado con otras personas han escuchado esa crítica, ¿no? Digan sí para que yo sienta bien y seguimos, si no. Porque esa es una crítica común. Y no hay nada que desanima, que le hace uno querer tirar la toalla. Decir, ¿para qué estoy haciendo eso? Tal vez es cierto, tal vez no vale la pena, tal vez no va a funcionar, tal vez no estoy trabajando bien, ¿para qué? La crítica destruye el trabajo. Entonces tenemos que escoger. No una vez, continuamente, constantemente. Yo he observado en mi vida cristiana, siempre me sale la necesidad de escoger. Hoy voy a criticar o voy a trabajar. Voy a criticar el trabajo de otros o voy a hacer mi trabajo con Jesús. Voy a criticar o voy a trabajar. Esa es la pregunta que tenemos por delante. Siempre podemos criticar o podemos trabajar. No podemos hacer las dos cosas. A veces yo estoy criticando a otra persona, otra cosa, y yo estoy criticando y después realizo, espérate, puedo criticar o trabajar. Estoy destruyendo con mis palabras. No estoy haciendo nada constructivo. Mejor dejo de hacer eso. Podemos criticar o trabajar. Entonces, una aplicación. 4 aplicaciones. Hay 4 formas que eso puede caer sobre ti. Para algunas personas, ese mensaje ha sido bien, y no sé quién eres. Todos estamos en diferentes momentos de la vida, entonces yo solo me imagino que para algunas personas ese mensaje ha sido bien difícil para ti. Te ha incomodado bastante, porque tu tendencia es criticar. Y si tú fueras honesto, dirías, sí, en mi vida yo critico más que trabajo con Jesús. Yo soy bueno para analizar el trabajo de otros. Y ese mensaje es incómodo para ti. No te está gustando y está feliz porque ya estamos a final de mensaje. Y mire, lo que tú necesitas hacer es arrepentirte. Hablar con Jesús, confesar tu pecado a Él. Decir, Jesús, yo he sido como los fariseos. Yo he criticado y criticado y criticado a otros que están trabajando y yo no he escuchado tu voz, yo no he trabajado contigo. Y después lo que necesitas hacer es cerrar la puerta de tu cuarto y quedarte dentro y cerrar tus ojos y orar y decir, Espíritu Santo, tú tienes gente y tú tienes proyectos alrededor de mí, cosas que yo puedo hacer, que tú quieres que yo haga. ¿Quiénes son ¿cuáles son los trabajos que tú tienes para mí en tu reino? Yo quiero trabajar, quiero estar ocupado trabajando y no criticando. Para algunos, para otros, tú estás trabajando y te están criticando. Te han estado criticando. Y tú todavía puedes recordar la última vez que te criticaron y te ha bajado y tú no has tirado la toalla, pero quieres tirar la toalla. Déjeme decirte que cada vez que alguien hace algo bueno con Jesús, hay crítica. Entonces, siga adelante. Haz lo que hizo Jesús. Enfrentó la crítica e hizo el trabajo que su padre tenía para él. No se detuvo, no esperó un momento más cómodo, no cambió el tema, no dejó la cosa por un momento más oportuno. Entonces te animo, sigue con el trabajo que Dios te ha dado, ignora la crítica. Tal vez tú dices, eso suena bien, pero la verdad, yo no creo que critico tanto y casi no me critican. En vez de decirte felicidades, lo siento. Porque si no te están criticando, es porque no estás haciendo algo digno de ser criticado. Y si haces algo bueno, te van a criticar. Si no te están criticando, es porque tú no estás haciendo el trabajo que Dios tiene para ti. Entonces, si tú ves en tu vida una ausencia de gente criticándote, no todos los días, pero si no hay personas que te critican, entonces, ¿sabe qué? Tú deberías hacer lo mismo, cerrar la puerta de tu cuarto y hablar con el Espíritu Santo y decir, ¿cuáles son los trabajos que tú quieres que yo haga? Porque yo quiero hacer algo que los fariseos critiquen. Una aplicación más, tal vez no has llegado al momento de tomar tu decisión de seguir a Jesús. No has dicho, voy a tomar mi propia decisión de arrepentirme y bautizarme. Tú sabes que deberías, tú sabes que eso es lo que Jesús pide de ti. Y no lo has hecho, y tal vez, no sé, pero como estamos hablando de eso hoy, lo mencionaré. Tal vez en tu caso es porque tú sabes la crítica que recibirás, tal vez de tu familia, tal vez de tus amigos, cuando tomes esa decisión. Tú ya puedes oír las voces en tu mente, ver la cara de la gente que te va a criticar y tú sabes qué van a decir. Pero tú sabes que Jesús pide de ti esa decisión. Entonces, para ti la aplicación es decir, no, hoy es mi día. Hoy es mi día. Me vale lo que van a decir de mí. Yo sé que me van a criticar, pero criticaban a Jesús. Me vale lo que me van a decir de mí. Voy a tomar mi decisión. Hoy es mi día. Me voy a arrepentir, me voy a bautizar. Y cuando estás listo para tomar esa decisión, solo dime. Y en el mismo domingo, el mismo día, el día que sea, puedes tomar esa decisión. Y sí te van a criticar. Yo no conozco a nadie que sea bautizado aquí en esa comunidad que no ha sido criticado por alguien. Pero vale la pena, porque estarás unido con Dios. Entonces, ¿qué necesitas hacer a la luz de ese mensaje? Cuando trabajas, en vez de criticar el trabajo de otros, estarás haciendo algo productivo con Jesús, en vez de destruir el trabajo de otros. Entonces vamos como comunidad a hacer la comunidad más positiva y trabajar y parar la crítica siempre. ¿Está bien? Ok, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Después tomamos un tiempo de comunión. Si tú piensas que has sentido crítica en tu vida, cuando tomamos el pan y el jugo y recordamos la muerte de Jesús, recuerda la crítica que recibió en la cruz. La crítica de su apóstol que dijo, ¿para qué vas a hacer eso? La crítica de la gente que pasaban insultándolo. Él aguantó más crítica que nosotros jamás aguantaríamos en nuestra vida. Recordamos a Jesús. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por tu gran amor. Te pido que nos ayudes a conocerte de verdad, a seguirte de verdad. Pasar nuestras vidas ayudando a otros a seguirte, a conocerte, a pesar de la crítica que viene cuando trabajamos contigo. En tu nombre oramos. Amén.